Esta es la música triunfal que anuncia la luz. Ese hombre que se abre entre las aguas, entre el bosque...
Como Moisés.
Entre el bosque frondoso, va caminando y los pinos se apartan y se hace una senda. Y aparece Ricardo Almenar, profesional independiente que ejerce como coach ontológico y psicólogo organizacional en el ámbito empresarial. Un aplauso para él, por favor.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias.
¡Bravo, bravo!
Muchas gracias. ¿Lo del agua? Ah, vale, vale.
¿Cómo está?
Pues bien, muy bien, muy bien, muy bien. Quiero clarificar una cosa porque creo que no ha habido respuestas, ¿verdad? A la pregunta.
No, me dice que no.
No. No, porque evidentemente no llegamos a explicar con tranquilidad lo que era empresas mediocres, normales y excelentes.
Ya.
Entonces, si os parece bien, esto así en directo.
Muy
ya
bien.
Sabéis que esto es en directo.
Esto muy sale bien. Desde dentro.
Entonces, matizamos qué es cada una, mantenemos una pregunta, yo creo que es interesante. Igual la gente nos atreve por si se reconoce en la voz y el jefe se
entera. Es lo que yo creo.
Eso
porque
es otra
yo
cosa,
veo
¿eh?
Muchos
cuidado.
Que habrán dicho, ¿cómo? Clarísimo, mediocre. Mediocre. Esta empresa, la mía, es mediocre.
Bueno,
pero
no sé.
Claro,
lo que decidáis.
No, no, aquí manda usted. De su
bueno,
sección.
Pues lo hacemos, ya está. Oye, que se valientes en la vida, ¿no?
Adelante,
bueno.
Adelante.
Bien, entonces cojo el micrófono y así, ¿vale? Vuelvo a poner.
Uy, vuelvo a poner el cartel.
El cartel.
Ese me encanta, Alicia,
¿vale?
Que solo se ve la punta.
Donde, evidentemente, si eres diferente, eres elegible. Y para ser diferente, tienes que ser visible. Si no eres visible, estás o muy abajo, entonces una empresa mediocre. O estás ahí que algo te ven y eres normalito. O es realmente como el iceberg. Tienes que estar en la punta del iceberg. O ser muy bueno o ser diferente, ¿vale? Entonces, ¿qué es una empresa mediocre? Una empresa mediocre es aquella que no tiene propósito, es decir, no tiene rumbo, no tiene, lo único que interesa es vender, no tiene persona, tienen trabajadores productivos, existe el miedo, hay castigo, ¿vale? No hay procesos, no hay valores, entonces eso es una empresa mediocre, como yo lo interpreto, ¿no? ¿Qué entendíamos por una empresa normal? Pues tienen un propósito, pero no está muy bien trabajado, solamente se queda a nivel de comité de dirección, no se destila hacia el resto de la organización. A veces creen las personas según interesan, a veces no. Tienen algunos procesos, trabajan los valores, pero no muy profundamente, entonces eso sería para mí una empresa normal. ¿Y qué es una empresa excelente? Es lo que vamos a ir trabajando. Una empresa excelente sí que tiene un propósito compartido, ya explicaremos qué significa eso, es muy importante. Tienen una gran inquietud por la innovación y el aprendizaje y tienen una clara orientación hacia la mejora continua, que eso trasciende como meta la excelencia. Uh-huh. Eso sería para matizar. Entonces, Jordi, si te parece bien, repetimos la pregunta y así...
¿Estás en una empresa normal, mediocre o excelente?
Invito a los oyentes a que respondan. Pueden cambiar la voz, no teman.
Claro.
Sean valientes.
O incluso se la podemos distorsionar.
También.
Sí, eso es verdad, se la podemos distorsionar. Y el nombre, pues eso, no tienen por qué decirlo. O se pueden inventar un nombre y ya está. Bueno, va otro cartel, Ricardo Almenar.
Vale, entonces, hago sí, sí, voy allá, ¿no? Entonces, empresas excelentes. Aquí pone alineamiento de valores, importantísimo. ¿Qué significa esto? Esto es como un tren. Una empresa es un tren. Para que el tren funcione, ¿qué hace falta?
El motor.
El tren no va a motor, va a electricidad, ¿no?
Bueno, la maquinaria, lo que hace que se mueva el motor,
hace,
no sé, la electricidad.
El maquinista.
¿Qué hace el maquinista?
El maquinista.
Bueno, sí, es que más claro, lanzo unas preguntas que pues...
Más importante.
Pues los vagones.
Los que se suben dentro, el carbón que se le echa.
¿Qué más? No.
¿Energía?
No. Puedes tener energía, puedes tener
las
maquinistas,
vías,
puedes tener
dice,
vagones,
Rafa,
puedes
las
tener...
¿Las vías?
Las vías.
Ah, vale. Hombre, es que Rafa...
Es que Rafa...
Yo no sé por qué estamos nosotros aquí.
Ya lo... Rafa, tienes que explicar tú la sesión.
Rafa,
efectivamente.
Es que
también le digo, quedaban ya pocas opciones.
Pero la reflexión es, evidentemente, puede tener todo eso, pero si las vías no están alineadas,
el tren
descarrila. Pues las vías representan los valores. ¿Qué significa alineamiento de valores? Si tus valores personales, primero, tienes que tener claro cuáles son tus valores personales, la primera cuestión que hay que reflexionar, y la segunda, cuáles son los valores corporativos de la organización o de la empresa. Si tus valores, expectativas como valores, se alinean, se asemejan a los valores de la empresa, pues vamos bien, ¿vale? ¿Y por qué vamos bien? Porque ahora viene un tema importantísimo, ¿no? Que es, existen personas con mentalidad de crecimiento. Si yo tengo ese alineamiento de valores, tengo personas con mentalidad de crecimiento. ¿Qué significa? Son personas proactivas. Yo tengo aquí, no lo voy a explicar, pero he creado 21 comportamientos agrupada en 6 tipologías de comportamientos. Uh-huh. Y esos 21 comportamientos se miden. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy creando un taller bastante innovador para las empresas que se llama ¿Cómo crear indicadores intratégicos? ¿Qué significa intratégicos? Significa ¿qué confianza generamos en las personas de la organización?
O sea, hacia adentro siempre.
Hacia adentro, sí, siempre. Sí. Entonces, siempre ha habido, creo que un grave error. Se ha invertido mucho en planes estratégicos, en estrategias, pero muy poco en intrategia. Entonces, lo importante, esto es como las vías, tienen que estar alineadas. Es decir, tiene que ir a la vez la estrategia con la intrategia. Porque ¿quién ejecuta la estrategia? Las personas.
Uh-huh, claro.
¿Correcto?
Claro.
Por lo tanto, necesitamos, para ser personas excelentes, alineamiento de valores es clave, crítico, básico, esencial, importantísimo. Con personas de mentalidad de crecimiento, ¿de acuerdo? Siguiente paso, con una actitud mental positiva, es decir, ya está bien de negativismo, porque si te pones el telediario,
pues sí,
ya me entendéis, ¿no?
Sí, sí, perfectamente.
Vale.
El telediario,
pues eso,
y todo, ¿no?
Todo. Hay que tener una actitud mental positiva, ¿vale? Y el tercera cuestión es propósito compartido, ¿vale? Corporativo, ¿qué significa? Que yo me identifico hacia dónde vamos, me identifico con esa visión de futuro, me entusiasma, me motiva.
Me lo creo, de verdad.
Y además veo que es un proyecto que va muy asemejado, muy alineado también con mi proyecto de vida, porque es lo que se llama la autorrealización. Entonces, una persona con deseos de crecer, con deseos de ir hacia la excelencia, necesita proyectos que le reten, que le desafíen. No la típica queja continua, buscando siempre culpables y los celos de siempre, que eso me produce una tristeza y un consumo de energía tal, que es que menos mal que no me deprimo, porque soy... Pero bueno, es para deprimirse.
Claro, porque los coaches no se deprimen, ¿no?
Somos humanos, ¿eh?
Pero, ¿humanos?
Un poquito más fuertes
que humanos. Eso mañana lo veremos.
En el libro de Ricardo Almenar, que se llama así, el libro de Ricardo Almenar.
Por lo tanto, queda una fórmula que dice que la empresa excelente es igual, ¿vale? A, PMC, o sea, personas con mentalidad de crecimiento, más actitud mental positiva, por, ojo con esto, exponencial, ¿vale? Propósito corporativo compartido. Y esa fórmula, para mí, es clave para alcanzar ser empresa excelente. Y eso es, bueno, pues una fórmula que yo creo en ella, estoy convencido, después de 38 años que llevo en estos mundos con estos temas. Esa sería una de las cuestiones. ¿Vale?
Voy a hacer una pregunta.
Vale. Sí, claro.
Es que así le pongo en aprieto.
Me gusta.
No, es una broma. ¿Qué es lo más complejo de conseguir? De estas variables...
O sea, el alineamiento de valores.
Sí.
¿Por qué? Porque uno tiene unos valores. Y cambiar esos valores... ¡Uf!
Ya.
Y luego
a veces lo de una actitud positiva se puede generar,
más
se
o
puede
menos un propósito compartido, pero los valores es complicadísimo. Además, ajá, hoy mismo me ha ocurrido, he comido con una clienta amiga que ya trabajé hace 2 años con ella con el tema valores, y hoy le he preguntado, ¿te acuerdas los 5 valores?
Es que usted va a pillar, ¿eh?
¿Y qué le ha dicho?
Se queda así mirándome y dice,
a ver,
ostras, pues la verdad, digo, ¿ves la diferencia entre interiorizar los valores? Los valores hay que interiorizarlos, llevarlos en el alma. Me ha respondido 3 de 5, ¿eh?
Cuidado. Oye, muy bien.
Ah, ¿no? Eso,
notable, eso porque muchas veces tú le preguntas notable. Ni se acuerdan. Yo me acordaba de 2, fíjate, y hace 2 años, porque son bastantes proyectos. Cuidado, los valores se interiorizan, los llevas, no hace falta memorizarlos. Están en tu ser, en tu alma, lo que llamo el alma. Y eso, claro, cuando hablo de alma a ciertos empresarios, pues... Se vuelve, claro, un poquito... Sí.
Digo, ¿Este
que viene de la conferencia Episcopal o cómo se llama? ¿Episcopal o...?
Aquí Episcopal, usted lo ha dicho.
Vale. Bueno, le ha aplicado el humor.
Así no nos pasa nada.
No, nos pasa nada, no.
Efectivamente.
¿Vale? Y,
muy bien.
A ver, y segunda exposición.
Sigo.
Que todo esto, por cierto, a los oyentes que tengan interés, está siendo grabado.
Totalmente.
Las secciones de Ricardo Almenar, ahora, además de irse, se ven.
Gracias.
Íntegramente.
Gracias. Y cualquier duda, pues bueno, que llamen, que no hay ningún problema, ¿vale? Y como trabajo con los tres vectores intratégicos, ¿vale? Con las tres directrices intratégicas. La primera, ¿qué dice, Jordi?
Innovación.
Vale. ¿Qué? Innovación. Vale. Innovación. Entonces, esto es un proceso intratégico muy importante. Yo le llamo cómo generar ideas. Es decir, si uno de los comportamientos de una persona con mentalidad de crecimiento es ser un solucionador de problemas para generar soluciones, vamos a generar ideas colectivamente. Uh-huh. Yo he visto sesiones de dinámica de grupos de brainstorming que dan pena.
Pero oiga, por favor.
No, no, eso hay que decirlo.
¿Cómo nos dice esto?
Eso hay que decirlo.
No, lo digo.
Hay que decirlo y ya está.
Es lo que siento, ¿eh?
¿Y qué era ahí como un...?
No, hombre, es decir, actos formales.
Ganando amiguitos.
Sentaditos. Amiguitos. Ay, y esto y no sé qué. No, hombre, no, no, no.
Y es, o sea, innovación aquí, es, espabilen, ¿no?
Es cuanta más locura... A ver, esto es la teoría del embudo, ¿no? Cuanta más ideas hayan, los van filtrando, se van racionalizando con unos criterios, se van puntuando, se van valorando, se van evaluando. Entonces, es un proceso estratégico. ¿Qué es un proceso? Una secuencia de acciones y fases hasta llegar a tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ser coherentes con el propósito. Parece lógico, pero esto hay que explicarlo muchas veces a veces, ¿eh?
Yeah, yeah.
¿Vale? Segundo vector, el aprendizaje. Clave. El aprendizaje es clave. ¿Qué es otro proceso estratégico? ¿Vale? Yo le llamo el método DOP de formación. ¿Qué es? Es un método que he desarrollado, que se llama desarrollo organizacional y personal. Eso es el aprendizaje permanente, la curiosidad, el decir, oye, y esto en vez de hacerlo así, lo hacemos de esta forma, ¿no mejoraríamos la eficiencia? Esas ganas de mejorar, esas ganas de aprender. Oye, has leído un libro que habla de este tema y te vas, lo compras rápidamente porque tienes ganas de leerlo, tienes ganas de aprender. Y la vida es aprendizaje. Y el aprendizaje hay que tener curiosidad. Uh-huh. Hay que ser curiosos.
Cuestionarse.
Cuestionarse todo. Todo, sí, sí, todo, sí. Todo, todo. Entonces ese es el segundo vector que yo llamo intratégico. Y el tercero, evidentemente, cultura y disciplina. Lo más complicado. Esto pasa, y no quiero mirar a nadie, con
las... ¿Pero eso sí, con el látigo?
No.
Ah, vale.
No, pero ya yo, ¿ves?
No, no, no le veía a usted muy con la cultura. O no,
la disciplina parece... No,
Jordi me conoce muy bien. Claro. Yo al principio no... Eso es. Gracias, Rafa. Yo al principio no interiorizaba, discrepaba, ¿no? Disciplina, disciplina. Y luego la vida empresarial y la vida en sí te ha enseñado a decir, ostras, un ejemplo muy sencillo, las dietas. ¿Eh? Yo quiero adelgazar.
Pensaba que era lo del dinerito que te dan la dieta.
Ponerme guapa. Entonces digo, para mí existen las tres Ds. Dieta es dieta, deporte y disciplina. Pues esto es igual en la empresa.
Claro.
La cultura de disciplina es paciencia, es perseverancia y es un gran valor. Cuando tú tienes convicción en un propósito es visión de futuro, que es la base. Lo que pasa es que la gente, como es pragmática y básica, no lo entiende. Si esto es lo fundamental, es la esencia de una empresa, es el alma de una empresa. Y cuando el alma esa se interioriza y tú lo transmites predicando con el ejemplo, con tus comportamientos que son observables, con los valores, es otra historia. Entonces la cultura de disciplina es fundamental e importante. Y esto sería los tres vectores estratégicos en el cual trabajo las empresas para desarrollar y llegar a la excelencia. Y la pregunta que os hago es, ¿y esto se ve a corto, a medio o a largo plazo los resultados?
Yo intuyo que será igual a largo plazo.
A medio.
A medio largo plazo, estoy de acuerdo.
Bueno,
lo habéis acertado, ¿no? Claro, es verdad. Yo siempre digo, a mí no me exijáis...
Sí que intuíamos que a corto plazo tipo de...
No, a corto plazo cambios, yo... No... A corto plazo, yo ya lo digo que no. A ver, a mí me preguntáis, bueno, para conseguir resultados así potentes según tu metodología, ¿qué duración aproximada tiene que haber? Pues fijaros, entre 2 y 3 años. He dicho potentes. Porque estamos, lo que hemos dicho, ¿qué es lo más complejo? Jordi me ha preguntado muy bien, inteligentemente, ¿qué es lo que más cuesta? El alineamiento de valores. Eso es un proceso lento, de perseverancia, de disciplina, empezando desde arriba, predicando con el ejemplo. ¿Vale? Y de hecho, como lo he explicado alguna vez, he invertido en una aplicación donde cuando hay una incoherencia se registra y trabajamos. ¿Por qué ha ocurrido esta incoherencia? Porque cada uno tiene una personalidad, tiene una serie de valores, pero tenemos que intentar ir puliendo, ir resolviendo ciertas incoherencias. Pregunta que me hacen. Sí, Ricardo, eso está muy bien. Pero le voy a contestar yo a Marina, la jefa. y me va a despedir, ¿no? El miedo. Por lo tanto, ¿quién tiene que romper todo eso? ¿Quién tiene que crear el contexto adecuado para que eso ocurra? Marina, como jefa. Es un ejemplo que te pongo, que ya sé que no eres jefa, además le estás sentando
sí
hasta mal.
Sí que es jefa, sí que es jefa.
Sí que es jefa.
¿No es la jefa? ¿Eso es así?
No, pero estaba pensando, usted imagínese un jefe que le dice a algún empleado y le dice despedido.
No, pero ya.
Yo eso lo he dicho mucho, porque siempre he utilizado, en mi gestión siempre he utilizado, como en toda la vida, el sentido del humor.
Sí.
Y hay muchas veces que los equipos le he dicho despedido, pero como o sea, para, como broma, ¿no? Y para dentro del sentido del humor.
Pero además, cuando no es una broma.
Pero claro, que eso alguien lo haga en serio, pues me parece marciano, ¿no? Porque eso tampoco se puede hacer.
Yo no, ya, pero a ver, si queremos ser empresas excelentes, necesitamos líderes, necesitamos disolver el miedo, necesitamos cultura. Y la cultura son valores, son comportamientos, son principios, son formas de relacionarnos, es la confianza, etcétera, etcétera. Y lo importante de todo esto, que la gente me puede mirar y decir, uy, esto es muy intangible, lo más importante y destacable es que es medible. Se mide, uh-huh, como sí, el termómetro, ¿vale? Yo puedo tocar ahora mi frente y decir, ostras, pues yo me noto ahora con temperatura. Y viene Jordi, tú vas a tener temperatura. ¿De qué vas? ¿Vale? Entonces, si yo cojo esto, que es el termómetro, me pongo el termómetro, digo, 36.5, no tengo temperatura. Es decir, hay que intentar objetivizar todo lo que es subjetivo.
Todas las sensaciones que tenemos, ¿no?
Efectivamente.
Pero claro, eso tan gráfico que ha explicado de la temperatura es medible a la perfección. Lo otro es más complejo.
¿El qué es lo otro?
Pues,
perdona.
Pues los valores, la implantación, claro, este eso, tipo de...
Claro, claro.
¿Cómo es medible?
Eso alineación de valores, que es lo que usted acaba de decir.
Pues eso se
eso
mide.
No hay un termómetro o no hay una...
No. Hay unas estadísticas. Que es decir, la aplicación que es propiedad porque he invertido en ella, lo que te mide es en un año, ¿vale? Las se llama el semáforo. ¿Cuántos comportamientos incoherentes ha habido? Uh-huh. ¿Cuántos comportamientos en duda ha habido, en amarillo? Y en verde es las mejores prácticas. Es decir, estoy haciendo un inventario de comportamientos que son ejemplares para predicar el ejemplo al resto del colectivo de la gente.
¿Pero eso cómo se hace? ¿Preguntándole a la gente, observando
no,
la empresa?
No, eso es con una aplicación que tengo en el móvil, en el cual están el plan de están los 5 valores, ¿vale? Y los comportamientos consensuados por el comité directivo o consensuados por el equipo de trabajo. Me da igual, o un departamento. La pregunta es, ¿qué 5 valores queremos que se den en el comportamiento diario en el departamento o en la empresa? Y se consenso entre la gente. ¿Por qué ese consenso? Es más lento. ¿Pero por qué? Porque estoy planteando la corresponsabilidad. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que si eso viene de arriba, dice, no, que va, como dice uno arriba, y tú te vades la responsabilidad. O sea, al final, una empresa excelente es una empresa donde tienes que intentar que la mayoría de la gente se sienta corresponsable de la empresa. Y eso cuesta tiempo.
Claro, eso mucho habrá mucha gente tiempo que está escuchando que diré, yo en mi empresa, ¿qué 5 valores quiero? ¿Qué todo esto? ¿Qué está diciendo este
lo hago,
tío?
Lo hago.
Yo eso voy allí y trabajo y ya está.
Y hacia las 6...
Efectivamente, se me cae el boli.
Pues te contesto con una frase. Si tienes trabajadores que van a la empresa para trabajar, para cobrar una nómina y pagar hipotecas especulativas y corrupciones, tendrás una empresa mediocre.
Eres un mal líder.
¡Hala!
Claro.
¿Es verdad? No, porque no hay iniciativa, no hay proactividad. ¿Esto es sencillo? No.
La gente no ama lo que hace. Va allí amargado, ¿no?
Va amargado, no. Va por obligación.
Claro, y va diciendo, bueno, yo aquí voy a...
Bueno, tengo otro cartel.
A cobrar un sueldo y lo demás me da igual.
¿Pero qué? ¿Pero sáquelo?
¿No lo saca?
Supuesto.
Adelante, por favor. Es que usted se ha aparcado el micrófono muy pronto y le queremos escuchar, ¿eh? Va aparcado el micrófono. Bien, ya vuelve a salir.
¿Ves?
Adelante.
¿Ves? Iniciativa, está implicado en el proceso.
Mucho que
¿ves?
Decir, mucho
un
que
ejemplo.
Decir. Muy bien.
Bien, esto es una matriz que no es mía. Esto es de un libro muy bueno de Phil Collins. Bueno, lo único para que le he adaptado.
¿De Phil Collins?
Pensa lo mismo.
Ah, no, ¿he dicho qué?
Phil Collins.
Phil Collins.
Ese era...
No, mañana lo ratificaré. Es que no, yo para los nombres sabéis que soy muy despistado.
Tranquilo, esto ahora lo rebobinamos e incluimos.
Otro día en el paraíso de Phil Collins.
Mañana lo voy a citar. ¿Vale? Entonces, una investigación que se hizo para diferenciar ¿por qué una empresa es magnífica frente a otras? Que son extraordinarias, uh-huh, pero no magníficas. Hice una investigación y creo esta matriz que a mí me encanta. Y yo he puesto que la organización excelente es aquella que tiene alta cultura y disciplina con alta ética emprendedora. ¿Qué significa ética emprendedora? Significa emprendedurismo colectivo, inteligencia colectiva, no inteligencia egoísta. No, yo emprendo para quedarme yo con mis comisiones y tal. Entonces, una ética emprendedora. ¿Qué significa? Cultura emprendedora. Y esto es importante. Fijaros, organización burocrática. La burocrática, nada de nada. Ni disciplina, ni tal, ¿vale? Pues de hecho, bueno, ya traeré a una compañera, voy a participar en un curso a través de la Diputación para hablar de transformar cultura en la administración pública. Y ya veremos qué pasa.
Eso es un reto, sí.
Pero ya veremos qué pasa, pero bueno, y con la gran suerte y el privilegio que no me han cortado nada. Yo he explicado lo que voy a decir y me han dado...
Alas.
Sí, alas.
Eso es un reto, ¿eh?
Pues bueno, ya sabes que me gusta. Bueno, es un reto de crecimiento y de aprendizaje.
No, para
mí.
Usted no, que usted es un fuera de serie. Para,
no, pues, bueno, yo tengo que aprender también.
Ya, sí, sí, pero bueno, para aquellos a los que va de la administración pública va a ser un reto.
Oye, ¿se ha dado cuenta
lo cual me alegro,
de lo malos que son? Que le han puesto a Phil Collins.
Ah, que a ver. No, señores oyentes, mañana ratificaré. Ratificaré, porque siempre hay que citar la fuente, aunque ya lo haya adaptado, pero la herramienta es de él, ¿vale? Y luego tenemos la organización jerárquica, que hay una cultura disciplina muy elevada, como decía Jordi, pero ética emprendedora cero. O sea, a obedecer y no te pases ni un milímetro, ¿vale? Y luego tienes la organización original, que es muy emprendedora, pero falta disciplina. Por lo tanto, una organización excelente es la suma de ambas ejes. Cultura emprendedora con... Perdona, ética emprendedora con cultura disciplina. Y eso sería la matriz que yo llamo disciplina creativa.
Y me ha gustado mucho porque dice, son los tres vectores intratégicos. Claro, que es lo que tenemos que trabajajar muchas veces.
Claro.
O sea, siempre, ¿no?
Sí, sí. Y de hecho estoy contento e ilusionado porque, bueno, de una población de aquí de bueno, lo voy a decir, de Cuart.
Dígalo.
¿Qué?
En Cuart de Poblet, porque, bueno, una compañera me ha planteado de crear un club de innovación, ¿vale? Para ir transmitiendo desde el ayuntamiento, ayudar a que las empresas entren en la dinámica de la innovación.
Pero es responsabilidad, ¿eh?
Bueno, pero si han confiado en mí, yo qué sé, pues habrá que intentar, ¿no?
O sea,
yo
creo que... Sobrado.
No, sobrado tampoco.
No, pero con...
De hecho, confiado. Estamos dando las vueltas, igual le llamamos club de aprendizaje e innovación.
¿Cómo?
Club de aprendizaje e innovación. Entonces, la idea es incluso hacer foros de debate sobre temas concretos para intercambiar opiniones, porque, señores, vamos hacia la inteligencia colectiva. Yo hace años, desde la pandemia, escribí un artículo que salió en Economía 3, que dije, la pregunta era, ¿es la inteligencia colectiva la necesidad o la herramienta necesaria para salvar esta humanidad que va al desastre? ¿O es la inteligencia artificial?
La colectiva, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es la colectiva. La inteligencia artificial es una herramienta muy buena si se sabe utilizar, pero yo creo que lo difícil, lo complejo, y para mí, una empresa es una inteligencia colectiva. Aquí hay una inteligencia colectiva, porque hay un alineamiento de valores.
Pero ahí fuera...
Porque estaban Baltasar y Jordi.
Aquí digo, aquí en este
no,
caso...
No, ya es que le veo muy optimista. La inteligencia colectiva traerá el bien del mundo.
No. Por desgracia, bueno.
Estupidez colectiva.
Estupidez colectiva.
También. Ya, pero...
Es que eso no lo quiere
tiene
decir.
Tiene su trozo de pastel.
No, de hecho, fíjate, el...
Hoy no lo quiere decir.
De hecho, el título del Congreso, ¿sabéis que estoy en el comité organizador del Congreso Internacional de AECOP, que es la Asociación Española de Coaching Ejecutivo y Profesional?
No me extraña que esté.
No, se me pasó ya... Bueno, y este año hemos llamado Construyendo Puentes. Y hay una frase que me encanta, que es trazando caminos hacia la inteligencia colectiva. ¿Qué significa? Que los profesionales del coach, los psicólogos, tenemos una responsabilidad. Y es trazar caminos, diseñar caminos, buscar herramientas, indagar, descubrir, para ayudar, apoyar hacia la inteligencia colectiva. Y por eso me implico en estas historias y en estos proyectos, porque tenemos una parte de responsabilidad importante, bajo mi punto de vista. Uh-huh. Y esto ya, bueno, ya si Marina como jefa me lo permite, haremos un debate, si te parece.
Deje de decirme a mí como jefa, de verdad. Es que...
Bueno, quiero decir, no, como es para final...
Ojalá fuera jefa y pudiera hacer un montón de cosas como yo quiero hacerlas.
Bueno, pues la libertad se trabaja y se consigue. ¿no?
Sí.
Porque hoy he leído una frase muy chula en un café.
Filosofía, no, de sobrecito,
sí,
de
sí,
café.
Sí, de sobrecito. Dice, más vale ser libre con un duro que esclavo con dos duros. Es básica y sencilla, pero fíjate.
Sí, es verdad. Es
y ponía, verdad. Y ponía chulo, ¿eh? Pepe de Almásera, ¿no? Porque
no,
hay algunos sobrecitos de azúcar que pone eso. No sé quién los sacaría, una empresa valenciana, pero es verdad.
De hecho, me diré.
Mucho tiempo que los leía y ponía siempre el nombre así y un pueblo de Valencia.
Pero fíjate, otro. Mira, feliz aquel que en las cosas de este mundo no se ve obligado por los azares de la vida a poner a prueba la lealtad de su prójimo.
Esa es para este.
Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca.
Por su proyecto Construyendo Puentes, ¿eh?
Efectivamente, Construyendo Puentes.
Dale, dale.
Muy bien.
Será maravilloso viajar hasta Mallorca.
Humor. Eso está bien, la vida es humor.
Pero usted debe poner esto. Bueno, usted ya lo hace porque usted hace shows en sus exposiciones. Entonces, no. Esta pues se la puede poner a las personas, ¿no?
Allí, no, de hecho, una de las herramientas que
allí utilizo. Allí cuando están allí, ¿no? Vamos a construir un puente y suena esta.
No, a ver, siempre con rigor, la música es un elemento de trabajo, es un recurso muy bueno. Para provocar
emocional,
emociones.
Correcto,
para provocar emociones, evidentemente.
Usted
evidentemente
trabaja con las emociones y.
Y la corporalidad, y sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Preguntarme, que yo estoy ahí que me salgo. Perdón.
Bueno, enhorabuena por todo, ¿no? Vamos a hablar un poco de esta temporada que finaliza
mañana. Bueno, sí. mañana os voy, señores oyentes, os voy a poner deberes, ¿eh?
¿Repite? O sea, me
claro,
mañana.
Claro. ¿Cómo no va a estar?
Hombre,
en la clausura tiene que estar Ricardo Almenar.
Me han invitado
este
para
programa.
Hacer la clausura y el cierre de la historia de la excelencia, para que no me enrolle más con la excelencia. Me lo ha dicho Carlos, digo, Ricardo, mañana 3 y se acabó, ¿eh? Digo, sí, señor. Señor de la producción. Sí.
3 y se acabó. Producción sí. Y logística.
Sí, mañana hablaremos de la. Es que es importante la excelencia. Y además es preciosa, la excelencia es. Si es que, a ver, hay que vivir la vida y la excelencia yo creo que es un motor y un instrumento para vivir, ¿no? Porque cuando caes en la rutina, uff, cuidado con la rutina. La rutina es un indicador de que las cosas no van por el buen camino. Sobre todo para la gente con ciertos valores de crecimiento, de sentirse vivo, de tener valor, de crear, de inquietud, de curiosidad. Pasión por la vida, pasión por las cosas. Eso es fundamental. Si no, ostras. Porque además hoy me he enterado de dos noticias duras, ¿no? Compañeros que uno, pues bueno, pues le ha salido otra vez la leucemia, está fatal. Otra, la mujer de un amigo mío, otra vez le ha salido el cáncer de pecho. Y al final hoy, en una reunión, lo he comentado. Digo, acordaos lo que dijo José Luis San Pedro. Sabio, gran sabio. La paradoja del ser humano. Que es nacer, no pedimos. Vivir, no sabemos. Y morir, no queremos. Por lo tanto, vivamos el presente, nos preocupamos demasiado por el pasado, no, nos obsesionamos con el pasado, nos preocupa el futuro y no sabemos qué va a pasar mañana. Por lo tanto, vivamos el presente, seamos conscientes del presente, seamos conscientes de los buenos momentos. Vivamos cuando estás a gusto con una persona determinada, disfrútenlo. Porque la vida pasa y rápido.
¿El gin tonic con tónica blanca o tónica azul?
Un buen gin tonic. Con una buena compañía. ¿Cuánto vale eso?
Da igual el color de la tónica.
Da igual el color de la tónica. Me has entendido, Marina. ¿Eh? Me he dicho jefa, ¿eh?
Hombre, menos mal.
Muy bueno.
Marchando.
Y la capacidad de detener el tiempo, ¿no? Que...
El tiempo kairos, el tiempo cronos. Y los griegos ya eran muy sabios, ya lo decían. El verdadero tiempo vivido es el tiempo kairos. Aquel en el que el tiempo no existe. Sin embargo, el tiempo cronos, que es necesario, evidentemente, tengo que hacer esto, me voy allá, que he quedado, que no sé qué, que el informe, que la botella, que... Entonces, tiempo kairos.
Es una trampa. Calma. Usted ayuda a muchas empresas y su trabajo es trabajar con los que trabajan y sí. Para que todo sea mejor y trabajar sí. Con las empresas... Pero en realidad el trabajo es una gran trampa. Deberíamos ser todos multimillonarios y capitalistas y no trabajar tanto.
Pero
no tener que trabajar.
Ya, pero hay gente que es...
El trabajo te quita el tiempo. Te claro, quita el tiempo claro, vital.
Sí, pero al final lo que te...
¿Es una trampa?
Pero es una trampa. Te compran tu tiempo de vida. Y tú te dejas vender por tu tiempo de vida. Entonces, a veces, para tener libertad, ser libre, hay que ser valiente. Porque mi padre decía una frase y me decía, tú puedes hacer lo que quieras, esforzarte lo que quieras, trabajar lo que quieras. Si a final de mes cobras lo mismo, vas a ser... Y lo digo literalmente como decía él, ¿eh?
A ver,
un puto desgraciado.
Muy bien por su padre.
Toma.
No le veo a usted.
Dos rombos.
No le veo a usted.
Y cuando él me decía eso, digo, ¿este hombre qué me dice? Digo, ostras, cuidado con la reflexión, ¿eh? Cuidado con la reflexión, ¿eh? Durilla, ¿eh?
¿Tenía razón?
A ver.
Yo no le veo a usted un puto desgraciado, su padre se equivocó.
No, pero yo no sé lo que cobro a final de mes.
Y no sabe ni siquiera...
Por eso la...
ahí está el problema. No sé lo que va a cobrar a final de mes.
Ni siquiera sabe si va a cobrar a final de mes.
Y no sé si a final de mes. Pero sin embargo... Claro. Pero sin embargo...
Ahí está la emoción,
más vale,
¿no?
¿No? Más vale... Voy a decirme, a ver si me captáis la broma, ¿no?
Sí.
Más vale ser capitalista en tener amigos y amigos con pasta que tener pasta.
Más vale tener amigos con pasta que tener pasta.
Bueno, esto, perdonen.
Porque así pagan ellos los impuestos, ¿no?
No.
Ay, no te pide nadie dinero.
No, sí. No. Quiero decir que al final, para mí...
Bueno, yo quiero tener 1 millón de amigos, claro.
Claro.
Es la que toca ahora, ¿no?
Con pasta.
Hombre, uno de mis 5 valores es la amistad. Yo,
¿a qué iba a decir amigos con pasta?
No. Es que en este programa pasamos de lo... O sea, de una vía a la otra vía. ¡Chu, chu! Pero bueno, esto es bueno porque así
la gente le encanta, la gente le encanta.
La gente, a ver, ¿de qué están hablando ahora?
Hay que estar.
Nosotros, teniendo un micrófono adelante, tenemos que ser provocadores absolutos.
Es que hay que provocar en la vida.
Entonces, esa es una responsabilidad del que tiene un micrófono adelante como usted aquí cada semana. O sea, bueno, usted ya lo es, pero vamos, con un micrófono adelante que llegas, se llama comunicación de masas a mucha gente, ahora con las redes sociales a mucha más.
Uh-huh.
Yo creo que la obligación nuestra es provocar, despertar.
Que sí, hay que despertar, claro. La sociedad tiene que despertar y hay que reivindicar y hay que pelear y hay que luchar y hay que. Claro que sí.
Así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así.
Cante.
No, que va a llover. Yo soy un desastre cantando, madre.
Pues será que se corta algo, Ricardo Almenar. Le pasa como a mí, que si hay que cantar, se canta, si hay que bailar, se baila y sé todo. Y a mí me han dicho.
Bailar me encanta.
¿A que sí? A que me han dicho muchas veces, a ti te lo habrán dicho también alguna vez. Uy, qué vergüenza o qué ridículo. Digo, ¿ridículo? ¿Ridículo? No
es
sé.
Es un problema.
Ridículo,
¿no?
Matar y el que roba.
Eso es.
¿Cómo que ridículo? Que uno dé vueltas sobre sí mismo. Yo es que no tengo ningún miedo al ridículo, nunca así. ¿No?
O sea, al final hay que vivir.
Usted tampoco, ¿no?
Yo ridículo. A ver.
¿A que le parezca ridículo?
No, pero al final. No, a ver, en estos momentos, con 46 años de edad que tengo, ridículo poco. Y si el problema lo tienen el resto, que piensen lo que quieran. Con respeto siempre, evidentemente, con respeto siempre, porque además hay que saber a quién das autoridad y a quién no, porque hay gente que se confunde, es que me afecta, es que me provoca, no, eres tú el responsable.
De que te afecte y te provoque.
Efectivamente.
Porque depende, las cosas dependen. O sea, te las tienes que tomar, depende de quién vengan.
Claro.
Entonces, si la opinión de las personas que te importan son muy poquitas personas, esa opinión que te importa, pues vivirás más feliz. Porque te importará un bledo la opinión de... ¿no?
Por ejemplo, yo prefiero, para mí la amistad, ¿qué? Que es una persona que te tenga que decir la verdad, la cruda verdad, con argumentos y con respecto a la cara, eso es un amigo para mí. Lo demás son, ¿cómo llaman? ¿Palmeros?
Palmeros, sí.
Palmeros. ¿Cuántos palmeros hay?
Muchos.
¿Y cuántos palmeros mantenemos? Uy, ya no entremos. Cambiemos de tema.
Nos quedamos sin tiempo.
Sí. ¿Pregunta? ¿Mantenemos la pregunta?
Sí, usted manda en su sección.
Mantenemos la pregunta para mañana, ¿no?
Sí.
Para mañana, adelante.
¿En una empresa normal, mediocre o excelente?
Que también... Muchísimas gracias, Ricardo Almenar. Mañana más. Hoy se ha superado usted como no puede ser de otra manera.
No,
muchísimas gracias, provocador absoluto en la vida. Gracias.
Gracias.
Vámonos.
solo sé vivir contigo. Sé que tú algún día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido.
¿Cómo estás? ¿Qué tal tu empresa?
Bueno, la productividad es baja y mi equipo está desmotivado.
Pero, ¿todavía no has invertido en salud mental? Es la solución a tus problemas.
Contacta con Ricardo Almenar, coach empresarial y psicólogo, a través de su página web www.ricardoalmenar.com. La mejor solución para tu empresa, ricardoalmenar.com.